Hace 25 años, por estas fechas, la dictadura militar llegaba a su final. El doctor Julio María Sanguinetti, elegido por la ciudadanía en los comicios de octubre de 1984, se preparaba para asumir. Pero su acto de toma de posesión tendría una particularidad. Quien le entregaría el poder no era el último presidente que tuvo el proceso. Por acuerdo entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, a fines de febrero de 1985, quien encabezaba el gobierno de manera simbólica era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Adiego Bruno. Por ese mismo acuerdo, el teniente general retirado Gregorio Álvarez, el último dictador, una figura irritante para la mayoría de la población, pero también lleno de enemigos entre los propios militares, había renunciado unos días antes y se había alejado discretamente de la escena política. ¿Qué historia personal y política dejaba atrás el Goyo en aquel momento? ¿Qué dice de aquellos hechos el mismo hoy, cuando pasa los últimos años de su vida en la cárcel especial de la calle Domingo Arena? Sobre esos y otros temas ha trabajado el periodista Alfonso Leza, que en diciembre del año pasado publicó el libro La Primera Orden. Con él vamos a conversar en los próximos minutos en Perspectiva.
El tablero político.
Alfonso, buen día. Gracias por acompañarnos,
Buenos días. No, para mí es realmente un gustazo que me hayan invitado. Muchas gracias a ustedes,
¿Por qué decidiste publicar este libro, un libro sobre Gregorio Álvarez, ahora, digamos, a fines del 2009?
Bueno, digamos, el momento es un poco la casualidad o, digamos, el hecho de haberlo podido terminar ahora. En realidad, por ejemplo, yo tenía inicialmente casi un compromiso con la editorial de publicarlo un año antes. Uh-huh. O sea, yo estaba trabajando hace bastante en el libro, y la fecha, digamos, fue cuando pude terminarlo, no una elección. Sí, claro, antes de fin de año, por un tema de ventas y demás, no es lo mismo sacar un libro en noviembre o diciembre que en enero o febrero.
Por ejemplo, ¿el libro estaba pendiente de un último encuentro tuyo con él mismo?
Bueno, ese fue un dato. También estaba pendiente de varias cosas, tenía que terminarlo, pero a mí me parecía muy importante tener un encuentro con él, que al final tuve dos. Había fracasado en todos los intentos, sí me había encontrado con él otras veces antes de estar preso en su casa, pero en esta etapa no había podido hablar con él porque todas las solicitudes que yo había hecho para entrevistarme por medio de intermediarios habían fracasado.
¿No había libros sobre el Goyo?
Creo que libros específicamente sobre Álvarez no recuerdo. Hay libros, sí, no tengo la bibliografía, ¿no? Hay libros que sí lo mencionan, que hablan de él en varias ocasiones, porque es un protagonista central, digamos, ¿no? Pero no, creo que un libro específicamente sobre el Goyo yo no conozco, hubiera otro antes.
Ahora, tampoco el libro es específicamente sobre el Goyo, ¿no? Porque el libro está centrado en él, el título, la foto, el subtítulo, pero en definitiva quien lo lee también puede llegar a la conclusión de que es un libro sobre la dictadura pasada por el pretexto, entre comillas, de Álvarez.
Sí, yo creo que la definición es correcta. O sea, es quizás un libro, y lo digo en el prólogo, algo parecido. ¿Es un libro sobre Álvarez o un libro sobre la dictadura a través de esa columna vertebral que fue Álvarez a lo largo de todo el tiempo, desde antes del golpe, durante el golpe, incluso después del golpe, ¿no?
El título del libro es, yo decía, La Primera Orden. Alude a aquella famosa orden 7777.
Exactamente.
Recordemos qué era, porque fue un jalón importante en su vida.
Claro, cuando él fue comandante en jefe del ejército, en el año 1978, emite una orden que incluye varias cosas, pero en lo central dice que no se va a admitir revisionismo en lo que en materia de derechos humanos, año 78. Pero que si algún cuestionamiento hubiera, él se va a hacer responsable por haber dado la primera orden como jefe del Estado Mayor Conjunto, SMACO, que él dirige a partir de año 1971. Esa orden tampoco fue un acto, digamos, de benevolencia de su parte respecto a sus subordinados, sino que fue producto de una profunda crisis militar que había existido en aquel momento. En ese momento, Álvarez había sido objeto de duros cuestionamientos internos de parte de militares que emitían una publicación clandestina dentro del ejército, se llamaba El Talero, en el cual lo cuestionaban duramente. Él descabezó todo ese movimiento, encabezado por un general, Prant, y que integraron Gavazzo, entre otros, uh-huh. Es decir, que él está preso con algunos de sus enemigos. Y bueno, él aprovechó la circunstancia, como supo hacerlo siempre, para descabezar parte de sus enemigos y emite a consecuencia de ello esa orden 7777, la que tú aludías, en la que reconoce que el ejército atraviesa una situación difícil, pero que él personalmente es el que asume todas las responsabilidades.
Una orden que después, ahora, más recientemente, sería uno de los motivos para su procesamiento.
Y ha sido un elemento importante en el juicio. Él dice, admite, de hecho, haber dado la primera orden, ¿no?
Ese es el título, la primera orden. Pero el subtítulo dice, Gregorio Álvarez, el militar y el dictador, una historia de omnipotencia. ¿Por qué decidiste usar en el título ese acento, omnipotencia?
Bueno, porque por sus características personales, es una persona que busca ser la omnipotencia de algún modo, y de algún modo en su estilo también cierta prepotencia, y omnipotencia porque creo que es la palabra que describe, me parece a mí, mejor el poder que tuvo Álvarez, no desde el año 78 cuando fue comandante en jefe, ni siquiera en el 81 cuando fue presidente, mucho antes. Es decir, es un hombre cuyo poder atraviesa toda la dictadura. Ya en el año 1971, en septiembre del 71, cuando él es ascendido a general, muy rápidamente pasa a ser protagonista central. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención, y esto relacionado con libros anteriores, La Revolución Imposible, Estado de Guerra, era que cuando uno estudia el pasado reciente ve que en todo estuvo Álvarez. Y además una de las cosas que más me llamó la atención dentro de eso era cómo había hecho para acumular tanto poder de manera tan rápida. En septiembre del 71 se ascendió a general y enseguida pasa a ser uno de los militares más poderosos de todo ese periodo, ¿no?
La personalidad del teniente general retirado Gregorio Álvarez es muy interesante. Está de fondo de esto que venías comentando recién.
Sí, exactamente. Es una personalidad que no ha cambiado. Las dos veces que lo vi en la cárcel a fin del año pasado, lo comprobé. Es un hombre. Lo describen algunos de los que aparecen en el libro.
Por ejemplo, tengo acá, mientras te escuchaba, estaba buscando una descripción que hace de Álvarez el general Fernán Amado, que fue una de las fuentes con las que tú trabajaste. Amado define a Álvarez como un hombre de apariciones un poco fugaces del mando, acompañado siempre por una imagen de misterio, que se rodeaba de una coraza de hielo. Un hombre frío, distante, por lo menos un hombre de pocas palabras, que llegado el momento tomaba una decisión rápida, porque era así, era de decisiones rápidas.
Y bueno, me parece un aporte importante lo de Amado, porque fue un hombre que trabajó muy cerca de él, es decir, por los destinos que le tocaron. Él fue uno de los primeros miembros del Estado Mayor Conjunto, SMACO, que se crea en el año 71 cuando se fugan los Tupamaros, la fuga grande. Trabajó con Álvarez ahí, trabajó con Álvarez en la División 4, trabajó con el general Raimundes. Y creo que es una definición certera. Apariciones fugaces pero contundentes, un hombre frío. Cuando uno conversa con él percibe esa está todo el tiempo controlándose, porque uno de pronto conversa con otros militares, como era el general Medina, que en apariencia era un hombre duro, pero que en la conversación íntima o personal podía ser un hombre muy cálido y de una sonrisa. Yo de Álvarez, que he hablado muchas veces, no recuerdo, mirá lo que te voy a decir, no recuerdo haberlo reído, que se haya reído, sonreído prácticamente ninguna vez. Es un hombre muy frío que busca todo el tiempo controlar la conversación y busca de algún modo controlar el diálogo que tiene con quien está hablando. Está todo el tiempo tratando de llevar él la iniciativa, al punto de que, bueno, él desvía la conversación todo el tiempo que estamos hablando de un tema, empieza a hablar de cualquier otra cosa hasta que él vuelve porque le interesa. Es decir, tiene esa personalidad en la que busca ser siempre el que tiene la iniciativa y siempre con una mirada. La mirada es algo muy duro de llevarle, y además con esa especie de coraza que describe allí Amado, ¿no?
Sí, además un hombre, está dicho en el libro, de una vocación política infrecuente entre los militares.
Absolutamente, lo dicen Amado, lo dice Sanguinetti, lo dice Beck Villegas, ministro de Economía dos veces en la dictadura, que estuvo cerca de él en la primera gestión, cuando Baradere era presidente, y que llega al Ministerio de Economía con la desconfianza de los militares, y que termina siendo llamado de vuelta por Álvarez en el final para la transición, y termina haciéndose muy amigo de Álvarez. Él cuenta, incluso cuando salían juntos a algunas fiestas y demás, pero coincide en esa vocación de poder y vocación política, que era muy temprana. A mí me contaron militares que lo conocían en la década del 50, en la que ya en alguna historia, en algún momento hablaba, si la historia me diera la posibilidad de ser presidente, con una ambición muy, muy grande, y con una gran capacidad táctica para ir juntando o creando poder en torno suyo en el corto plazo. Todos coinciden, Amado, Beck, que tenía carencias estratégicas. Es decir, en el corto plazo era un hombre capaz de juntar voluntades y gente en torno suyo, pero en el largo plazo muchos de sus aliados terminaban peleados con él, como ocurrió con algunos generales muy importantes, ¿no?
¿De origen blanco?
Bueno, él votó al Partido Nacional en 1971 y votó a Wilson, paradójicamente, quien se transformó en su enemigo jurado.
Ambos se convirtieron mutuamente en enemigos frontales.
Mutuamente enemigos frontales, se tenían odio y yo creo que mucho desprecio mutuo. Sin embargo, digamos, el origen, alguna gente de su familia me dijo, el origen familiar en realidad, el padre de Álvarez era colorado, pero antiballista, muy antiballista. Había un colaborador muy cercano de Terra en el golpe del 33. El hermano de Álvarez, el asesinado Artigas Álvarez, había votado, según me contaron, a Guerrondo. Es decir, los dos estaban en ese momento con el Partido Nacional, pero tenían una raíz colorada no ballista, ¿no? Antiballista. Él es muy fuertemente antiballista, Álvarez, Gregorio Álvarez, ¿no?
Y también que ha dicho en el libro que tenía una obsesión en contra de los políticos profesionales, no sí. tanto de los partidos. Y ahí había una diferencia. Ese fue uno de los choques con Juan María Bordaberry. Que entendía que había que barrer con el sistema de partidos en Uruguay. Álvarez no. Álvarez, a quienes cuestionaba, era a los dirigentes de la época.
Exactamente. Eso es un punto crucial de la historia reciente que, digamos, no está muy, muy difundido, muy estudiado o muy divulgado, pero hay un cruce de caminos. Bordaberry decía, no, señores, acá lo que nos sirve es el sistema, hay que eliminar la democracia, se acabó. Los partidos son los culpables de lo que existe. Y Álvarez decía, no señor, Álvarez y otros militares, pero sobre todo Álvarez, acá los culpables son los políticos, los dirigentes corruptos que han tergiversado el sentido de los partidos políticos, y por eso se produce la discusión del 76, que Bordaberry dice, vamos a terminar con los partidos, y ellos dicen, no, vamos a terminar con los políticos, y por eso vienen las actas institucionales en las que proscriben. Es decir, Álvarez cree, y destituyen a Bordaberry. Álvarez creía, lo dice Beck con mucho detalle, que renovando la dirigencia, eliminando del accionar a los políticos tradicionales y generando una nueva o creando una nueva generación de políticos, se iba a subsanar la cosa de la perspectiva de él. La historia demostró que los dirigentes no se pueden barrer por decreto y muchos de ellos, aunque no actuaran legalmente o para la legalidad de la época, digamos, aunque seguramente legítimamente, desde la clandestinidad donde fuera, eran realmente los dirigentes que pesaban, y una vez que se acabó la dictadura fueron los que afloraron de nuevo. O sea, no era viable terminar con los dirigentes desde una perspectiva exclusivamente de un decreto, de borrarlos por decreto, ¿no?
Un antecedente que vale la pena acotar es que fue Álvarez quien estuvo detrás de aquel arresto de Jorge Valle, todavía en democracia, ¿no?
Todavía en democracia, Álvarez fue una de las grandes figuras que Y ahí hay otro capítulo muy interesante, por lo menos te lo menciono, es que los militares en el año 72 salen a la cacería, aún en democracia, increíblemente, al margen del Poder Judicial y de todos los poderes, salen a la cacería de los que ellos consideraban empresarios y políticos corruptos, entre los que incluían a Valle, en muy buena medida influenciados, y eso me lo reconoció el propio Álvarez, por los tupamaros.
Y ahí vamos a otro de los episodios donde estuvo Álvarez. Fue uno de los militares que negociaron con los tupamaros que estaban presos en los cuarteles en el año 1972.
Sí, sí, fue uno de los principales negociadores. Él y Cristi, de líneas absolutamente distintas, al margen y con el desconocimiento del gobierno y de los mandos. Yo, por ejemplo, una entrevista interesante, el comandante jefe de la Armada de aquella época y que participó en las últimas reuniones para abortar esas negociaciones, fue el comandante jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, que todavía está vivo, y con plena energía y muy lúcido, y que recuerda el final cuando Bordaberry les ordena terminar con esas negociaciones, porque se realizaban al margen. ¿Y qué estaban buscando? Estaban buscando un acuerdo, en el fondo un acuerdo entre las dos grupos armados que había en ese momento, el ejército, las fuerzas armadas, era el ejército básicamente el que lo hacía, y los tupamaros. El acuerdo pretendía terminar con la guerra interna, que los tupamaros de algún modo se rindieran, pero no incondicionalmente, sino que ellos ponían una serie de condiciones que incluían nuevas formas de prisión y la puesta en práctica una serie de planes de desarrollo pesquero y otras cosas. Cuando una madrugada Álvarez y Cristi los llaman a Bordaberry para decir los militares se rindan, se reunieron y le dijeron, bueno, que se rindan. Ahí ellos hablaron de las condiciones y Bordaberry no las aceptó.
Es más, Bordaberry ahí quería echar a Álvarez, pero no lo echa.
No, va más de una vez Bordaberry quiso echar a Álvarez y nunca tuvo el poder de hacerlo. Hubo un famoso episodio en el que Álvarez, muy molesto por unas versiones que estaban allí corriendo sobre su vida personal, ingresó a la Cancillería y le dio un fustazo en la cara al subsecretario de la época, Michelin Salomón, y ahí Álvarez le ordena a Badora, que era el comandante en jefe, que destituyera...
Bordaberry.
¿Quién dije yo? Sí, Bordaberry le ordena a Badora que destituya a Álvarez, que lo pase a retiro. Y Badora no puede, o sea, no fue el único problema de ese tipo que hubo, pero Álvarez de alguna manera marcó los límites del poder de Bordaberry en una disputa de una desconfianza mutua terrible. Yo creo que una de las cosas...
Bordaberry creía que Álvarez era de izquierda y masón.
Exactamente, creía que era de izquierda y masón, eso lo dan múltiples testimonios, entre otros el de Sanguinetti, pero muchos otros más. Además yo he hablado mucho tiempo para los otros libros otras veces con Bordaberry y sé de la enorme desconfianza personal que había entre los dos. Álvarez lo quiere de algún modo relativizar eso, pero es así. Bordaberry tenía una gran desconfianza personal y política con respecto a Álvarez y le atribuye a Álvarez algunos episodios de la historia reciente. Y hubo allí, no sé si después que se hablará de eso, pero una disputa muy fuerte por la conducción de la política económica entre Bordaberry y Álvarez.
La economía era una de las aficiones de Álvarez.
Sí.
Con ideas que, según queda dicho en el libro, tampoco estaban muy claras, con vaivenes, digamos, en sus ideas en esa materia.
Sí, al comienzo era estaba toda aquella corriente que se llamaba el peruanismo, una cierta corriente, entre comillas, de izquierda entre las Fuerzas Armadas, inspiradas en el gobierno de Velasco Alvarado de Perú, que era un poco lo que hacía desconfiar a Bordaberry, que era un hombre de izquierda, básicamente sintetizadas en el comunicado 4 de la rebelión de febrero del 73, en el que había un montón de postulados que podía afirmar perfectamente la izquierda, tanto que hubo sectores de izquierda como el Partido Comunista y sectores de la CNT que respaldaron explícitamente el levantamiento militar, creyendo que aquella que se venía o que se abría la posibilidad de un militarismo de izquierda. La paradoja, la historia que a veces se la quiere ocultar o relativizar. En su momento hubo sectores de izquierda que apoyaron al general Gregorio Álvarez en su levantamiento y en su postulado de izquierda, creyendo que era otra cosa de lo que era, ¿no?
Sí, Álvarez se las ingenió para seducir a ese sector del espectro político.
Sí, en el libro Esto de Guerra, que Queirolo, un general que era de otra línea, el de los tenientes de Artigas, dice, fue un anzuelo que le tiramos a la izquierda y la izquierda lo tragó. Yo no estoy tan convencido que haya sido un tema estratégico, creo que realmente en ese momento había un sector importante de oficiales que creían en esa política, que presionaba por esa política, y Amado cuenta en el libro cómo los militares se molestaron mucho durante los primeros tiempos de la gestión de Bordaberry porque veían que la economía iba completamente para otro lado. Bordaberry quería una política absolutamente liberal y no estatista como la que implicaba el peruanismo. Y Amado fue uno de los asignados por los generales para recorrer el país cuartel por cuartel para explicarle a los militares por qué estaban tomando el rumbo que estaban tomando y decirles que en realidad no se estaban dejando de lado los principios. Es decir, hubo un malestar militar y hubo un enfrentamiento muy fuerte en el tema de la política. Todo esto reservado, Emiliano, porque yo siempre digo, sobre todo a la gente más joven, que lo más difícil de esa época es transmitir siempre, ¿no? Pero en esa época es transmitir los contextos. Nada de esto se sabía públicamente. O sea, pero había una pelea muy fuerte entre Bordaberry y Álvarez por la conducción de la política económica, que terminó con el triunfo de la línea liberal de Bordaberry. Sí, sí.
Álvarez termina comprando ese modelo al punto de que nuevamente llama a Beck Villegas cuando él es presidente sobre el final de la dictadura, ¿no?
Exactamente. Bordaberry coloca a Beck Villegas para terminar con la discusión. Él lo dice, cuando nombré a Beck se acabó todo aquello. Beck impone una línea liberal y al final, como tú decís, la compra, porque cuando le toca ser presidente, lo termina llamando a Beck para que impulse esa política que se daba de cabeza contra el famoso peruanismo, ¿no?
En perspectiva.
A propósito de la personalidad del Goyo Álvarez, hay otro aspecto que también el libro trabaja, que es el de sus miedos. Y por ejemplo, uno de esos miedos era a que lo mataran. Sí. Y no solo era un miedo dirigido, digamos, a, no sé, la izquierda, la subversión. Era un miedo que estaba dirigido hacia adentro mismo de las Fuerzas Armadas.
Sí, uno podía pensar que las impresionantes medidas de seguridad que lo rodeaban, yo tuve la oportunidad, por digamos, mi edad, que no es tan grande, pero de cubrir Casa de Gobierno durante la época de Álvarez, y veía, Álvarez se iba todos los días en un auto con una ametralladora, suma ametralladora en sus faldas.
Sí, sí, eso está contado en la página incluso, 28. Sí, siendo presidente solía colocarse un arma automática sobre sus piernas o a un costado de su asiento cuando salía de la Casa de Gobierno en la Plaza Independencia o de la Residencia Oficial del Prado en Suárez y Reyes. Pero además de eso, que era su protección propia, una caravana de automóviles y motos los protegía con extraordinarias medidas de seguridad que ningún otro mandatario exhibía por entonces.
Sí, uno de sus edecanes cuenta cómo le recriminó un día que se dio cuenta que él no iba armado, el edecán, y le dijo, bueno, está bien, usted no va armado, cuando haya que salir corriendo va a ir más liviano. Y bueno, voy al centro de lo que me preguntabas. Uno podía pensar, y seguramente eso le pesaba mucho, que también podía ser objeto de un atentado de parte de ex guerrilleros, aunque en ese momento no había nada, ¿no? Sobre todo por el peso que le había quedado el asesinato de su hermano Artigas Álvarez, que había sido asesinado de manera bastante artera en la puerta de su casa, cuando el MLN estaba siendo desarticulado. Y ahí hay toda una discusión que no sé si tuve esta, pero en la que, bueno, yo después investigando y llegando al jefe del operativo, pude comprobar que en realidad no lo asesinaron ni porque lo confundieron con Álvarez sigue confundido que sí, que es convencido que sí, lo que lo confundieron con su hermano, porque Álvarez había estado viviendo en la casa de su hermano hasta hace poco, ni por otro motivo, ni por eso que se ha dicho de que era una venganza porque había estado torturando, no, lo mataron simplemente porque en una lista, en un momento de desesperación del MLN que estaba casi desorganizado y se había reorganizado en pequeños grupos, le llega a ese grupo una lista de blancos, de gente que había que matar, y el más fácil que encontraron primero, porque no tenía custodia, era Artigas Álvarez. Pero bueno, seguramente eso pesó en el ánimo de Álvarez cuando tenía tanta protección. Pero también pesaba el hecho de los enemigos internos que tenía, que él sabía que eran muy duros. Él había atravesado todo eso que habíamos hablado hoy, del año 78, y él había sido objeto de un plan, por lo menos un plan para asesinarlo.
Es insólito quién fue traído o contratado, entre comillas, para aquel intento, ¿no? Aníbal Gordon. En la preparación del primer y fallido atentado tuvo activa participación el siniestro paramilitar argentino Aníbal Gordon, muy cercano al coronel uruguayo Gilberto Vázquez, quien a fines de los 70 se había refugiado en Uruguay junto con 6 o 7 miembros de su banda con la que había actuado con impunidad en Buenos Aires.
Sí, Gordon fue uno de los más siniestros personajes de la dictadura argentina, un paramilitar, delincuente común, que había actuado con los militares en esas zonas liberadas que había en Buenos Aires, y él básicamente había operado en Orleti contra los uruguayos. Seguramente estuvo vinculado a los asesinatos de Miguelini y Gutiérrez Ruiz. Pero lo que pasa es que en Argentina, en particular, todos los homicidios políticos y los atentados tenían una contracara, que era el robo descarado de las propiedades de la gente que iba desapareciendo y iba muriendo. Y había un reparto del botín, y en ese reparto, bueno, en un momento tuvo unas peleas duras con generales argentinos, y él vino a Uruguay, donde fue protegido, entre otros, por Gilberto Vázquez. Aníbal Gordo fue el padrino del casamiento de Aníbal, de Gilberto Vázquez, y además le financió el casamiento. Eso me lo contó y admitió el propio Gilberto Vázquez. Y bueno, y en ese marco de enfrentamiento muy duro que hubo entre Álvarez y alguna gente, Prant, etcétera, etcétera, hubo la inteligencia del ejército detectó, hay un testigo vivo, entre otros, que es el coronel Ferro, que trabajó en ese tema, detectó que estaba siendo objeto de vigilancia el general Álvarez y su familia, vivían en la Avenida Graciada, y bueno, detectaron que había allí un incipiente plan para atentar contra el propio Álvarez. Después, a la salida sobre el fin de la dictadura, hubo algunos militares que, viendo en Álvarez que creían un obstáculo, una situación que creían que debía terminar, llegaron a manejar la posibilidad, pero eso fue una cosa mucho más en el aire, digamos. Esto fue un plan concreto y Aníbal Gordon, increíblemente, estuvo acá bastante tiempo. Después Álvarez tuvo una entrevista con otro, la mayoría de la gente joven no sabe ni quiénes son, pero Patricio Kelly, que fue otro personaje argentino, peronista también, actuó en el terreno paramilitar, etcétera. Álvarez tuvo en Punta del Este una entrevista secreta ahí con Patricio Kelly, fue llevado por uno de sus edecanes. ¿Qué temas trataron? No lo sé, pero podría presumirse, Aníbal Gordon era un enemigo de los dos, había secuestrado a Patricio Kelly, lo había torturado en Buenos Aires. Y además, Guillermo Patricio Kelly había estado en un tema vinculado a la PDU y todo aquello.
Entonces, que aquella conversación pudo haber sido para que Kelly se encargara de Gordon.
No lo sé, no lo puedo asegurar, pero evidentemente si uno piensa qué interés en común tenían Kelly y Álvarez, bueno, uno era un enemigo común que era Aníbal Gordon, ¿no?
En perspectiva.
Uno de los discursos más célebres del Goyo Álvarez fue su respuesta como dictador al acto del obelisco de noviembre de 1983, donde todos los partidos y las organizaciones sociales reclamaron un Uruguay democrático y sin exclusiones.
Si uno de los postulados del acto fue la defensa de la democracia, no se puede entender que en el estrado hayan estado presentes quienes por su ideología han sido y son sus más recalcitrantes enemigos. Es incomprensible que se trate de reivindicar desde el estrado y en la proclama a los dirigentes marxistas que accionaron como grupo subversivo, infiltraron los centros de enseñanza, subvirtieron todas las formas de la actividad nacional e intimidaron a la población por la violencia y el miedo. En cuanto a la proclama, es en su contenido mentirosa e insultante. Cabe preguntar, y así lo hacemos, a los dirigentes de los partidos políticos. Cuando se habla de conjunción nacional, estamos asistiendo a la creación de un frente amplísimo en donde veríamos mancomunados a quienes dicen defender la democracia con quienes pretenden destruirla desde siempre.
El mensaje casi no fue escuchado por la población, porque mientras Álvarez hablaba por cadena de radio y televisión, la gente salió a protestar en forma masiva, haciendo sonar las cacerolas, y no solo desde las ventanas de las casas, también ya en las calles, ¿no? En un sinnúmero de manifestaciones que se produjeron espontáneamente en todo el país. Alfonso, ¿cómo se puede calificar el papel del Goyo Álvarez en la parte final de la dictadura? Por ejemplo, ¿favoreció o frenó las negociaciones de las Fuerzas Armadas con los partidos políticos?
Te quiero brevemente un paréntesis porque no lo incluí en el libro y siempre me arrepentí porque, bueno, uno va seleccionando cosas, está apurado. En la primera de las dos visitas que le hice a Álvarez en la cárcel para conversar con él, había algunos sobrinos. Y un sobrino recordando este discurso, y en particular esta frase, le dijo: qué razón que tenías, tío. Ese es y bueno, él por supuesto asintió, ¿no?
Álvarez había logrado ser elegido por las Fuerzas Armadas presidente en el año 1981, un proceso muy intrincado, muy peleado, no hay tiempo de comentarlo ahora, pero por lo tanto fue el jefe de Estado, era quien estaba al mando, cuando empezaron a desarrollarse todas aquellas conversaciones después del fracaso de la reforma constitucional en el 80, con las elecciones internas en el 82, con todo aquel contexto, ¿no?
Sí, todo el mundo coincide, todos los que cuando uno analiza, ve los documentos, Álvarez se imaginaba a él como el candidato único de la transición, legitimado por todos los partidos. Iba a ser la Constitución del 80 preveía el proyecto un candidato único de transición. Él se imaginaba como un presidente constitucional para terminar frente a la historia. No pudo y entonces forzó su candidatura en el ejército. Fue, como tú decías, muy, muy peleado. Y paradójicamente yo diría que cuando ejerce la presidencia es cuando quizás menos poder tiene. No frente a la gente, frente al común de la gente, sino internamente en las propias Fuerzas Armadas. Va perdiendo de alguna manera poder porque además se había roto un pacto implícito o explícito que había entre los militares de que no iba a haber un presidente militar en la dictadura uruguaya, a diferencia de lo que ocurría en los otros países de la región. Y cuando llega la transición, viene un episodio clave que es el fracaso del pacto del Parque Hotel.
Las conversaciones del Parque Hotel, primer intento de avanzar hacia la transición.
Que fueron en el año 83, después de las elecciones internas, y en las cuales el representante de Álvarez, un hombre de su extrema confianza, fue General Rapela. Eso que es el antecedente de Cunaval, fracasa. Entre otras cosas, los partidos dicen que los militares quisieron imponerle, por la vía de la negociación, las mismas normas que habían sido rechazadas en la Constitución del 80. Y todos veían... Perdón, todos veían detrás de toda aquella postura inflexible a Álvarez. Álvarez niega, que me lo ha dicho, que él no quisiera la transición. Él dice que quería condiciones más mayores garantías para los militares en la transición.
Sí, Álvarez dice que Sanguinetti fue muy hábil en inventarlo a él como enemigo para las propias Fuerzas Armadas, ¿no?
Exactamente. Y ahí hubo, bueno, un episodio importante que es que Sanguinetti logra ubicar a un interlocutor decisivo que ya era enemigo de Álvarez, que era el comandante jefe del ejército, el teniente general Medina. Amado cuenta y otros generales cuentan cuando llegó Medina al comandante, como comandante ya se sabía que lo que iba a pasar. Entonces, los políticos ven que Álvarez está maniobrando todo el tiempo para impedir que se concrete la transición. Y bueno, los comandantes en jefe lo terminan aislando. Es decir, Álvarez es presidente inconstitucional, es el dictador, pero queda al margen por completo de las negociaciones del Club Naval. Es decir, los comandantes en jefe toman las negociaciones, en particular el general Medina. Yo recuerdo una vez, creo que fue el senador Zumarán, en una nota en el Semanario de la Democracia, que escribió, fue Sanguinetti que eligió a Medina o fue Medina que eligió a Sanguinetti. Seguramente los dos tenían intereses que confluían y coincidían. Los militares estaban convencidos de que se había agotado el tiempo. Hay que tener una cosa muy importante. A diferencia de Argentina, los militares uruguayos estaban militarmente intactos. No había habido una Malvinas. Pero estaban políticamente aislados.
Había existido, sí, la bomba de la rotura de la tablita, por ejemplo, en el año 1982, que fue devastadora desde el punto de vista económico, ¿no?
Devastadora desde el punto de vista económico y devastadora desde el punto de vista del poder de Álvarez. Porque la tablita se produce por un modelo y un ministro de Economía que sostiene Álvarez hasta último momento, a pesar de que algunos otros militares, como el general Raimundes, estaban totalmente en contra, decían que eso iba a explotar, el ingeniero Beck también, y Álvarez lo mantiene hasta último momento y viene la debacle económica. Eso tiene un costo político terrible para Álvarez y también facilita la transición. Entonces queda por un lado el general Medina, llevando a cabo las negociaciones, y el presidente Álvarez, que bueno, todos los políticos consideraban que era el gran obstáculo a la transición, queda aislado y se concreta el pacto de Cunaval a espaldas de quien había sido el hombre que tuvo el mayor poder del Uruguay, pero que paradójicamente termina su presidencia con la menor cuota de poder que tuvo, digamos, en toda su carrera, ¿no? Es un hecho paradójico y de esa manera se produce lo que tú mencionabas al principio de la entrevista, que era ¿por qué los políticos, y Sanguinetti en particular, no quisieron recibir la banda de Álvarez? Y Álvarez lo dice, creo que lo pongo en el libro, dice, bueno, me dijeron que yo era un factor de irritación para los políticos, ya estaba totalmente aislado, como decíamos hoy, de alguna manera tenía esa capacidad táctica de conseguir aliados, pero a largo plazo los fue perdiendo dentro de las propias Fuerzas Armadas y terminó solo, o casi solo, digamos, ¿no?
Alfonso Olesa, autor del libro La Primera Orden, este libro sobre Gregorio Álvarez, el militar y el dictador, una historia de omnipotencia, un libro editado a fines del año pasado. Gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Emiliano, por la entrevista.
Creo que apenas si hemos sobrevolado el libro. El libro es muy denso en cuanto a la información que aporta, alguna recopilada de otras fuentes y otra propia, incluye una serie de novedades, revelaciones, por ejemplo, a propósito de cómo fueron las negociaciones del Club Naval. Vale la pena que el oyente la busque por su propio
lado.
Creo
que hay algunas cartas de Wilson, también algunas cosas de Wilson que me parecen muy interesantes.
Ese es otro detalle a destacar, el apéndice documental que hay al final, ¿no?
Sí.
Bueno, volvemos a charlar en todo caso en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano.